abrid un mapa.
Frase clásica ya.
Y buscad, a ver si os atrevéis, sin poner el nombre en Google Maps, el archipiélago de Chagos. Os doy una pista. Está en el Océano Índico, al noreste de Madagascar y justo al sur de la India. Aún así, incluso con estas indicaciones, probablemente si no le dais al buscador, lo veréis difícil de encontrar. Pues bien, este archipiélago, formado más o menos por 40 islas, está siendo objeto de una resolución judicial que ha acabado tras un largo proceso entre Gran Bretaña, entre el Reino Unido y Isla Mauricio.
Bueno, la República de Mauricio, Nico, que está 1.500 kilómetros al suroeste de Chagos. Chagos, si lo habéis encontrado en el mapa, los que lo hayáis encontrado, los que supierais dónde estaba, es esta colección de islas que está literalmente en el corazón del Océano Índico, está clavado en el medio del Índico. Y este archipiélago, que como dices era posesión del Reino Unido, ahora va a pasar a ser, en cuanto se firme el tratado, posesión de la República de Mauricio. Que Mauricio todo el mundo lo conoce porque es donde se suele ir la gente de viaje de novios y esas cosas. Bueno, pues estas islas que están cerca de Madagascar reivindican este archipiélago del centro del Índico y finalmente, después de una disputa histórica de casi medio siglo, va a volver a ser Chagos de Mauricio. Esta resolución judicial de la que hablas es porque había habido un acuerdo entre el Reino Unido y Mauricio para la devolución del territorio en octubre de 2024, había habido un recurso judicial y este es el recurso que se ha resuelto en mayo de 2025. Entonces lo que está a punto de concretarse es el tratado formal por el cual Chagos volverá a ser de Mauricio.
Porque esta isla, a mí me surgen dos preguntas, o este grupo de islas. ¿Por qué es tan importante ahora mismo? ¿Y desde cuándo es del Reino Unido? ¿Por qué acaba volviendo a Mauricio ahora?
Pues fíjate, son unas islas importantísimas, aunque por supuesto en España este asunto se nos ha pasado desapercibido. También ha pasado desapercibido en el Reino Unido hasta que han tenido que devolverlas. Ha sido en cuanto se anunció que el Reino Unido las devolvería, que periódicos como The Times o The Telegraph o incluso el Partido Conservador Británico, que ya sabéis que está en la oposición, han acusado al gobierno laborista de Keir Starmer de estar poco menos que llevando a cabo un suicidio estratégico, ¿no? Negándose a la... o renunciando a lo que se llamaba la última colonia, una de las últimas posesiones británicas ultramarinas que eran vitales en el control del Índico. Esta posesión, este archipiélago de Chagos, lleva siendo posesión británica desde 1814. El Congreso de Viena, que después de la victoria de las potencias sobre Napoleón, ya sabéis que reordenó el mundo repartiendo muchos de los territorios que los franceses habían conquistado durante el Imperio Napoleónico. Gran Bretaña, en esa estrategia que tenía de hacerse con distintas islas, distintas cabos estratégicos o archipiélagos estratégicos que le permitieran su control marítimo, de sobre todo de los océanos orientales, donde estaba su mayor colonia, que era la India, pues se quedó con la colonia francesa de Mauricio, que incluía el archipiélago de Mauricio y el archipiélago de Chagos. Estas islas, ya decimos, pasaron a ser parte del Reino Unido, parte de ese imperio marítimo del Reino Unido en el Océano Índico, pero la cosa es que Chagos y Mauricio pertenecían, y esto es importante recordarlo, a una sola entidad política que se llamaba la Colonia de Mauricio. Esta colonia de Mauricio, lo que pasa es que estaba separada por 1.500 kilómetros de agua, el archipiélago del norte y el archipiélago del sur, por decirlo así, pero eran parte de la misma entidad política. Esto cambiará en los años 60 del siglo XX, cuando empieza la época de la descolonización. Mauricio empieza a negociar con el Reino Unido su independencia, y en 1965 el Reino Unido pacta que le permitirá a Mauricio ser un país independiente, pero se quedará el Reino Unido con el archipiélago de Chagos a cambio de 3 millones de libras que le pagará a la nueva República de Mauricio. Y efectivamente, en 1968 Mauricio se independiza como República de Mauricio sin el archipiélago de Chagos, que se queda en manos del Imperio, bueno, ya no el Imperio Británico, pero se queda en manos del Reino Unido, llamándose British Indian Ocean Territory, BIOT. Y así es como se queda. ¿Por qué se quedan los ingleses con ese archipiélago de Chagos? Bueno, precisamente por la ubicación estratégica que tiene en el corazón del Océano Índico. Y entonces, una vez ya se han quedado con ese archipiélago, empiezan los británicos y los estadounidenses a construir una base naval y aérea en una de las islas, en uno de los atolones, que es la isla de Diego García. Esta es una de las bases más importantes que tiene Estados Unidos, que es el que principalmente regenta la base, de las bases más importantes en el hemisferio oriental del mundo y una de las bases más importantes del planeta.
Esto se ve en la parte de abajo a la derecha de este archipiélago de islas. Esta base se encuentra ahí y se ve directamente en Google Maps. Y aquí, simplemente un apunte, acabamos de salir de la Segunda Guerra Mundial, bueno, hace ya un par de décadas, pero en la Segunda Guerra Mundial es donde surge el portaaviones como estructura fundamental de la guerra marítima, y estas islas pequeñas, con solo con que pudieran albergar un aeropuerto, ya eran consideradas estratégicas, porque estos son portaaviones que no se pueden hundir.
Exactamente, y es que si hacéis zoom en la isla de Diego García, veréis que es de las mayores del archipiélago, y aún así solo tiene 30 kilómetros cuadrados. Es un atolón, una lengua de tierra larga y estrecha, que hace una forma como de U o de V. De hecho, por su forma, porque tiene una forma de huella, los americanos la llaman The Footprint of Freedom, la huella de la libertad.
Muy americano esto.
Pero esta isla de Diego García, con esta lengua de tierra que rodea una bahía, una inmensa bahía, resulta que es un puerto natural de aguas profundas. Y la longitud de la isla, como tú mismo decías, es idónea para hacer pistas de aterrizaje. Entonces, es que está fantástico para montarte ahí una base. Además, está situada en medio del Índico, no por nada se lo quedaron los ingleses en el Congreso de Viena, y es perfecta para acceder directamente al Cuerno de África, a la entrada del Mar Rojo, a la entrada del Golfo Pérsico, a los estrechos de Indonesia, a Asia Oriental, al Cabo de Buena Esperanza en el sur de África. Y además está lo suficientemente alejada del resto del mundo, puesto que está en medio del Índico, como para ser lo suficientemente segura. Está protegida simplemente por la cantidad de mar que tiene a su alrededor. No hay otra base como Diego García. Y de hecho, en cuanto los ingleses arrancan el archipiélago a Mauricio, empiezan a construir ahí la base los americanos. Hoy por hoy sigue siendo, ya digo, de las bases más importantes de los americanos. Tiene o alberga un personal de 4.500 hombres. En ese puerto de aguas profundas pueden atracar submarinos nucleares y todos los barcos sin importar el calado de la Armada Americana. Los aeropuertos, ya hemos hablado de ellos. Tiene también una estación de espacial de seguimiento. Es decir, es una base perfecta. Ahora mismo se ha estado utilizando, bueno, hace 20 años para cuando fue la guerra en Afganistán, como sitio desde donde partían las tropas, y más recientemente es de donde han partido los ataques americanos contra los hutis en el Mar Rojo. Es decir, continúa siendo una base totalmente operativa y además súper importante en la nueva geopolítica del Índico y de Asia. Lo que pasa es que aún en 1968, cuando se empieza a construir esta base, claro, este archipiélago estaba poblado por gente, ¿no? Por los chagosianos. Poca gente, era alrededor de 1.000-1.500 personas las que vivían en estos atolones, pero lo que hizo el Reino Unido fue forzar su desplazamiento. Organizó deportaciones forzosas de chagosianos a islas como Seychelles, de vuelta a Mauricio, incluso al propio Reino Unido, en lo que fue verdaderamente una limpieza étnica, una deportación forzosa de la población que vivía en la isla para militarizar el archipiélago. Las Naciones Unidas en su momento condenaron este movimiento, el Reino Unido acabó reconociendo que este movimiento había sido, nunca dijeron ilegal, siempre dijeron poco civilizado o algo así, nunca llegaron verdaderamente a reparar ni a compensar a la diáspora chagosiana, que verdaderamente lo triste es que se filtraron algunos documentos del Ministerio de Exteriores británico que dijeron que no podía haber una población en unas islas que iban a albergar una base naval tan importante, que como eran pocos, pues nada, que se dispersaban y no pasaba nada. Con esa actitud procedieron.
Y entiendo que este nuevo movimiento de querer devolver el archipiélago a Mauricio no está sentando bien a los americanos.
Pues esta es otra historia bastante más larga, porque es verdad que desde que se desplaza a los chagosianos y desde que se independiza Mauricio, aunque Mauricio obtuviera 3 millones de libras por el archipiélago de Chagos, empieza a haber grandísimas presiones, sobre todo a raíz de los desplazamientos forzosos, contra el Reino Unido para que enmiende su posición respecto de Chagos. Varias organizaciones del exilio chagosiano denuncian prácticas abusivas por parte del gobierno británico en sus islas y se lleva desde la independencia hasta nuestros días, una intensísima campaña judicial y diplomática a ver si las instituciones internacionales consiguen revertir la situación. En el año 2000, incluso, una organización del exilio chagosiano llegó a ganar un caso en el Tribunal Real de Justicia de Inglaterra, el Royal Court of Justice, que emitió una sentencia que condenaba como ilegítima e ilegal la ocupación británica de Chagos en el año 68. Pero al final el gobierno británico interpuso un recurso arguyendo que era un asunto de seguridad nacional y entonces aquello quedó en nada. Sin embargo, los golpes políticos y los golpes morales contra el Reino Unido han ido en aumento, porque aquí Estados Unidos más o menos ha pasado, por así decirlo, de puntillas. Es decir, Estados Unidos regenta una base militar en un territorio que es británico.
Pero en una de las islas.
En una de las islas del territorio británico, exactamente. Pero el país sobre el que estaban volcadas todas las acusaciones de desplazamientos forzosos, de políticas abusivas, era sobre el Reino Unido, que era el que verdaderamente gobernaba esas islas, ¿no? Y mientras tanto, en todos estos años, Mauricio, la República de Mauricio, ha comenzado su propia campaña de presión diplomática para que la comunidad internacional se pusiera de su lado y le ayudara a recuperar el archipiélago de Chagos perdido. Primero hizo lobby con los estados de la Unión Africana, de los que Mauricio es miembro, luego con otros estados miembros de otras organizaciones internacionales, y finalmente logró que la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es donde están representados todos los estados miembros, con un estado, un voto, que esa asamblea elevara o votara a elevar una consulta en el año 2018 al Tribunal Internacional de Justicia, que es un organismo que ya lo hemos hablado en algunos episodios anteriores, es el encargado de dirimir disputas entre distintos países, sobre todo disputas de este tipo, ¿no? De derecho territorial, de quién tiene derecho sobre un territorio o sobre otro. Esto es en el año 2018. Reino Unido y Estados Unidos votaron en contra de elevar esta consulta al Tribunal Internacional de Justicia porque no querían que nadie tocara esa base de Diego García. Y el tribunal se pronuncia en febrero de 2019 y dictamina que, en efecto, el Reino Unido no había cumplido formalmente con la descolonización de Mauricio, de acuerdo con la resolución 1514-1960, es una de las que, si te acuerdas, hemos hablado cuando hablábamos del Sáhara Occidental, cuando hablábamos de Gibraltar, es la resolución de las Naciones Unidas donde se establece las normas de descolonización de los territorios.
Entonces, en el proceso de salir de Mauricio, no había cumplido con esto porque se había quedado con este archipiélago del noreste.
No solo por eso, porque efectivamente esa resolución prohíbe que en el proceso de descolonización se atente contra la integridad territorial de la colonia futuro país, es decir, la potencia descolonizadora no se podía quedar con una parte, como sucedió, pero aparte, también estableció el tribunal que como el Reino Unido había pactado con Mauricio, mientras Mauricio todavía era una colonia suya, es decir, sí, le había dicho te independizarás con estas 3 millones de libras pero nos quedaremos con Chagos, que Mauricio no había existido como agente político, o sea que el Reino Unido de alguna forma había pactado negociado consigo mismo. Anda, efectivamente. Vale. Y efectivamente dijo que el gobierno de Mauricio, puesto que no había habido gobierno, había sido coaccionado a la independencia, es decir, si no nos das el archipiélago de Chagos, no consentiremos tu descolonización. Y que por ende, la descolonización de Mauricio había sido un proceso que todavía estaba incompleto. Pero claro, las resoluciones del Tribunal de Justicia Internacional no son vinculantes. Aunque fue un golpe devastador en el sentido de que acusó directamente al Reino Unido, sentenció que el Reino Unido estaba ocupando ilegalmente la isla, no tiene fuerza para imponerse.
Sí, dice el Reino Unido, bueno, pues ven y échanos.
Exactamente. Dio 6 meses al Reino Unido para pronunciarse, el Reino Unido no dijo nada y de facto continuó ocupando la isla. Pero muchas veces decimos, pues si no es vinculante no sirve de nada, pues estas instituciones internacionales verdaderamente no tienen poder para imponerse cuando un Estado dice, pues me da igual lo que digas, ¿no? Pero no es del todo así. El golpe a la credibilidad del Reino Unido había sido brutal. Verdaderamente la sentencia fue el último argumento de peso denunciando la ilegalidad cometida por un país de forma declarada y aceptada por el resto de la comunidad internacional. El Reino Unido es un país que, digamos, no es la Rusia de Putin o no es Corea del Norte, juega con las reglas del juego. Entonces, estar en falta de esas reglas del juego y que todo el mundo lo supiera, ejercía una presión sobre el Reino Unido y dejaba, básicamente, sin credibilidad su diplomacia. Durante estos años, desde que se emitió la sentencia, en muchas ocasiones el Reino Unido perdió capacidad de arbitraje o perdió capacidad de influencia, porque esto lo estaban diciendo ahora en las noticias británicas a raíz del acuerdo. Muchos diplomáticos de repente se encontraban con que les tiraban a la cara el decir, bueno, ¿y vosotros qué estáis haciendo con Chagos? Tenéis una sentencia del tribunal.
Firme esto, mira tus propios asuntos en casa.
Exactamente, tenéis una sentencia del Tribunal de Justicia Internacional condenándoos y no estáis haciendo nada. Bueno, pues esto...
Y esto es lo que ha hecho que ahora muevan ficha, ¿verdad?
Exactamente, esto que muchas veces vemos y dices, bueno, esto no le va a importar a nadie, no sé qué. No, es una lluvia fina que de repente cuando eres un diplomático tratando de hacer algo y te lo echan a la cara, te sienta muy mal. Y verdaderamente estaba habiendo esa presión política y diplomática contra el Reino Unido. Tanto es así que fue el gobierno conservador de Rishi Sunak, el gobierno anterior que había ahora, en el año 2022, comenzó a negociar de forma soterrada con la República de Mauricio para devolver el archipiélago de Chagos, admitiendo que la situación era insostenible, ¿no? que sostenerla en el tiempo iba a acabar trayendo bastantes más problemas al Reino Unido que problemas le solucionaría. Pero es verdad que gobernando los conservadores, además después del Brexit, que la base social del Partido Conservador había mutado hacia la derecha, se había hablado mucho de la recuperación de orgullo, de la recuperación de poder, de la recuperación de soberanía a raíz del Brexit, pues estar negociando la cesión de, digamos, la última perla de la corona imperial del Reino Unido, del Imperio Británico, no iba a sentar muy bien con ese electorado.
Si no te atreves a sacarlo.
Exactamente. Por eso se hizo de una forma bastante silente o bastante soterrada. Pero este acuerdo, que silenciosamente se estaba negociando, resulta que cayeron los conservadores en junio de 2024, los laboristas ganaron con una mayoría abrumadora y llevaron el acuerdo a término. Y esto sucedió en octubre de 2024 con el gobierno laborista, ya hemos dicho, de Sir Keir Starmer, que acaba y concluye esta negociación.
O sea, en apenas unos meses la cierran, debía de estar ya bastante
avanzada. Debía estar bastante avanzada. Por eso ahora que el Partido Conservador se está echando las manos a la cabeza y está diciendo que los laboristas han socavado la seguridad nacional del Reino Unido o la capacidad de influencia estratégica del Reino Unido, bueno, pues es un movimiento bastante cínico porque verdaderamente fue un gobierno conservador el que empezó las negociaciones.
Y ahora están ya acabando, o ya han acabado, entiendo. ¿Cuáles son los términos que han negociado y cómo va a seguir adelante?
O sea, lo que se ha firmado es un acuerdo y luego ese acuerdo servirá para la base de un tratado, que vale. Será el que formalmente proceda a la devolución. Este acuerdo lo que provee es exactamente para eso, la devolución del British Indian Territory, que dejará de existir, y el archipiélago de Chagos volverá a ser parte de Mauricio. Además, el Reino Unido contribuirá económicamente a ayudar a que la población chagosiana, deportada forzosamente en los años 70 por la construcción de la base, vuelva a las islas. A todas las islas, salvo a Diego García. Diego García no seguirá siendo británica, pasará a ser parte de Mauricio, pero al gobierno británico se le concede la posibilidad de alquilar la isla, un lease que se llama, y alquilará la isla durante 99 años.
Al gobierno británico, dices.
El gobierno británico alquilará la isla a Mauricio. O sea, una isla que antes era suya, ahora sí. Pasará a alquilar la isla.
Ah, vale. O sea, pagando a Mauricio.
Efectivamente. Va a pagar 101 millones de libras al año para mantener alquilada la isla con la base. Y la base seguirá siendo operada por los Estados Unidos.
O sea, territorio de Mauricio, inquilino.
Exactamente.
El Reino Unido y persona encargada de la gestión, Estados Unidos.
Algo más parecido a las bases que tiene Estados Unidos en España, en Rota, por ejemplo, que es simplemente el territorio es español, pero está alquilado la base a los Estados Unidos. Bueno, pues esto va a ser lo mismo. La isla va a estar alquilada al Reino Unido y la base americana va a seguir estando ahí. 101 millones de libras al año. Claro, esto es también lo que ha levantado mucha suspicacia en el Reino Unido, sobre todo entre la prensa conservadora, que dicen algo que antes teníamos gratis, ahora hay que pagar un alquiler, ¿no? Y la base, como digo, se mantendrá, pero es cierto que, bueno, el archipiélago deja de ser británico. Los americanos, que antes me habías preguntado por ellos, estaban contentos con este acuerdo. De hecho, el primer ministro británico, Starmer, estuvo esperando a que Donald Trump le diera el visto bueno, Donald Trump, antes de ser presidente, o sea, ya habiendo ganado las elecciones, siendo presidente electo, pero todavía no habiendo jurado el cargo, que le pareciera bien a él y a la administración americana saliente antes de dar el sí final a este acuerdo, porque verdaderamente es un asunto importante. Entonces, ¿de dónde vienen las críticas o el peligro que pueda suponer la cesión del archipiélago? Bueno, pues parte de la crítica, ya lo hemos visto, parte de la crítica más cínica viene del Partido Conservador Británico. Los medios más conservadores del Reino Unido acusan al gobierno de Starmer de debilidad, dicen que ha dado su brazo a torcer en un asunto que era de importancia capital y estratégica. Pero yo diría que las críticas más sólidas no vienen del Reino Unido, sino que vienen del otro lado del Atlántico, de Estados Unidos y de fuera de la administración Trump, pero de republicanos, fuera de la administración Trump. En particular, los más sonados, o las críticas más sonadas, han sido las del senador republicano por Luisiana, John Kennedy, que no tiene nada que ver con el presidente Kennedy, simplemente se llaman igual, pero este es un senador famoso porque era demócrata hasta que se cambió al Partido Republicano en 2007, un crossbencher que no es muy, muy usual. Y el otro gran crítico del acuerdo, que esta crítica sí me interesa más, es la del ex asesor de seguridad nacional de Donald Trump en el primer mandato, John Bolton. Hemos hablado en alguna ocasión de John Bolton. Fue este National Security Advisor, estuvo casi 2 años en el poder y finalmente Trump lo destituyó por el asunto de Venezuela. John Kennedy, ya decimos que, bueno, está más metido en el juego político, puede estar intentando acaparar algún tipo de atención mediática, pero Bolton es un tipo de diplomático que conoce bastante bien la estrategia internacional, la geopolítica, y ha señalado que el acuerdo es un error, puesto que Mauricio es un aliado de China. Y que aunque el Reino Unido y Estados Unidos conserven la base en Diego García durante otros 99 años, nada impide, ahora que Chagos es entero de Mauricio otra vez, que Mauricio alquile, igual que está alquilando al Reino Unido, otra isla a China en alguna de las islas exteriores del archipiélago con fines militares. Y esto desata la preocupación, porque es cierto que Mauricio es un gran aliado de China. En el año 2021 firmaron un acuerdo de libre comercio y China pasó a convertirse en el principal importador de productos de Mauricio. Muchas inversiones chinas están siendo dirigidas hacia Mauricio. Y bueno, es que conocemos que la estrategia que China ha ido siguiendo en el continente africano pasa por esto, ¿no? Por países que están en vías de necesidad de inversión y China provee de esa inversión. Claro, China piensa muy en el largo plazo. Esas inversiones económicas, que en un principio pueden parecer simplemente destinadas a la obra civil, pueden ir aumentando el dominio económico de China o la ascendencia económica de China sobre un gobierno y finalmente hacerse un cambio más político o más militar. El actual presidente Mauricio, que claro, estaba recién firmado este acuerdo, ha asegurado que nunca cedería a China una isla. Pero bueno, puede cambiar el presidente, es que en 100 años pueden pasar muchas cosas. Pero es verdad, y esto es uno de los argumentos que esgrimía el premier británico Starmer, que decía que después de la sentencia del Tribunal de Justicia Internacional que condenaba al Reino Unido, las islas, más bien la posesión británica de las islas, había entrado en una especie de limbo legal que lo que hacía era verdaderamente peligroso que China utilizara ese limbo legal
para entrar.
Porque, bueno, no es que pudiera hacerlo, pero podía decir, oiga, estas son unas islas que están ocupadas ilegalmente, ¿no?
Vengo a liberarlas.
Exactamente. Y además, mientras el Reino Unido mantuviera posesión de esas islas y no se las devolviera a Mauricio, Mauricio y sus relaciones con tanto el Reino Unido como con Estados Unidos irían deteriorándose. O sea, le estarían dando un motivo para continuar acercándose a China todavía más.
O sea, han cerrado un posible casus belli a China, entregando esto a Mauricio de forma oficial.
Sí, de momento sí. Ha sido en el... Sí, de momento sí digo en el medio plazo. Pero como decimos, en 99 años pueden pasar muchas cosas. Y efectivamente, aunque el acuerdo establezca que no se podrán ceder islas para bases de potencias enemigas o de potencias extranjeras dentro de un radio de Diego García, pues es que hay islas que están más allá de ese radio, ¿no? Entonces, verdaderamente sí podrían alquilarse islas a otras potencias con fines militares.
O con fines civiles. Y que luego, poco a poco, acaban siendo militares.
Exactamente. Ese es parte del problema. Pero verdaderamente ha sido un caso sonado en el Reino Unido, ha sido un caso sonado en Estados Unidos. A nosotros no nos ha llegado, pero ha sido una cesión importante por parte del Reino Unido y que verdaderamente se han considerado planteamientos estratégicos para la futura guerra o para la contienda geopolítica del Pacífico, del Indo-Pacífico.
Bueno, yo entiendo los dos argumentos de por qué es bueno y por qué es malo haber hecho la cesión en el nivel estratégico. Digo, me parece muy curioso los dos puntos de vista que nos has traído y sobre todo, de nuevo, volver a poner sobre el mapa una zona olvidada y...
Pero muy importante, no por ello menos importante.
Muy importante estratégicamente, eso es.
Pues nada, Nico, te veo la semana que viene.
Con un tema nuevo.